Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
Cerramos esta semana con una cifra tan simbólica como atroz. Más de 2 millones de personas han muerto en todo el mundo por coronavirus desde que comenzó la pandemia. En España la cifra oficial es de 53.000, pero la realidad es que estamos por encima de los 80.000 casos muertos, como reflejan el Instituto Carlos III o el INE. Hoy sumamos otros 235, y entre la tasa de incidencia acumulada se dispara hasta los 575 casos por 100.000 habitantes. Lo peor está en Extremadura. Allí duplican la media nacional y la situación es límite, como nos ha contado en esta linterna Juanjo Romero, supervisor de enfermería de la UCI del Hospital de Mérida.
La primera ola encontrábamos a gente mucho más mayor, pero es que en la segunda y en la tercera ola ya hemos visto que esa media de edad ha bajado bastante, bastante. Te puedo hablar de que si en la primera ola nos estábamos yendo a los 70 años, si hablo de ingresos en UCI, ¿vale? Sí, 70 sí. Años, 60, 70, ahora nos estamos yendo bastante más abajo. Estamos teniendo de forma muy habitual pacientes de 30 y tantos, 40 y tantos años, 50 y pocos. Desgraciadamente nos estamos hinchando a recibirlos.
Todas las comunidades autónomas han endurecido en los últimos días sus medidas contra la COVID. La mayoría ha adelantado ya el toque de queda, pero Castilla y León quiere ir más allá y fijarlo a las 8 de la tarde. Sanidad le ha dicho que no lo permite el decreto del estado de alarma, pero el vicepresidente Paco Igea se ratifica en su plan.
Podemos limitar el toque de queda durante el horario nocturno. Y el horario nocturno, según nuestros servicios jurídicos, es desde el ocaso hasta el amanecer. Y en este momento, las 20:00 es el ocaso.
Andalucía también se suma a esa petición para adelantar el toque de queda a las 8. La Junta lo ha reclamado por escrito al Gobierno, al quien también pide que permita los confinamientos domiciliarios. Yolanda Guirado.
Bueno, pues aquí en Andalucía, como acaba de anunciar el presidente Juanma Moreno, se mantiene el cierre perimetral en toda la región. Además, hay nuevas restricciones de movilidad.
Ordenar el cierre perimetral de las 8 provincias, por lo que solo se podrá salir o entrar de ellas con causa justificada. Ordenar el cierre perimetral de todos los municipios en los que la incidencia acumulada a 14 días sea superior a 500 casos por cada 100.000 habitantes.
En cuanto a la hostelería y el comercio, cerrará a las 6 de la tarde. Las reuniones familiares, como venía adelantando COPE Andalucía, serán máximo de 4 personas. También incluye a bares.
El cierre de la hostelería y el comercio no esencial en los municipios con una incidencia mayor a 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes.
Además, ha pedido al Ejecutivo Central el confinamiento domiciliario en aquellos municipios donde la tasa de contagio supere los 1.000 por cada 100.000 habitantes. Además, solicita adelantar el toque de queda a las 8 de la tarde. Ahora el Ejecutivo tiene que autorizarlo.
Esperamos que se nos dé una respuesta urgente a esas peticiones y que esa respuesta sea afirmativa porque la necesitamos.
Las nuevas medidas entran en vigor a partir de la medianoche de mañana.
En Aragón se limitan las reuniones a un máximo de 4 personas, se cierran los límites provinciales y los centros comerciales solo podrán abrir hasta las 6 los fines de semana. El toque de queda será a las 10 de la noche. También Madrid amplía sus restricciones a partir del lunes. Álvaro Coutelenc.
Las reuniones sociales de esta última Navidad, comidas, cenas, están empezando a pasar factura en Madrid. Los contagios y la incidencia acumulada no para de subir y se tienen que endurecer las medidas. Desde este lunes 18 el toque de queda se adelanta a las 11 de la noche. Seguirá terminando a las 6 de la mañana y todos los locales, como bares, restaurantes, comercios, cines o teatros, tendrán que cerrar a las 10. Además, se pide encarecidamente que en casa solo estén los convivientes, nada de invitados. Esto es una recomendación, de momento, como explica el viceconsejero madrileño Antonio Zapatero.
Lo hemos elevado a recomendación porque llevamos consultando días con servicios jurídicos y desde el punto de vista jurídico estamos insistiendo a ver si eso fuera factible ponerlo como obligación.
Lo que Madrid no se plantea por el momento son confinamientos totales. Dice la comunidad que no se han demostrado útiles, por eso mantiene su plan de confinamientos selectivos. Este lunes se añaden 6 zonas básicas más, ninguna en la capital, se confina totalmente el municipio de Fuenlabrada y 9 municipios más. En total habrá desde este 18 de enero 1.367.000 madrileños con restricciones.
En el resto de Europa las cosas están incluso peor. En Alemania acumulan 5 días seguidos con más de 1.000 muertos. En Reino Unido Boris Johnson ha anunciado que desde el lunes quedan cerrados los corredores aéreos que permiten a los viajeros de algunos países no guardar cuarentena. En Portugal, desde hoy durante un mes regresan al confinamiento domiciliario y en Francia, desde mañana, todos los ciudadanos deberán estar en casa antes de las 6 de la tarde. París, Asunción Serena.
A partir de mañana los franceses pasarán la mitad del día encerrados en sus casas, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, y quien infrinja las reglas se expone a tener que pagar una multa de 135 euros, 3.750 en caso de reincidencia, y todo ello con el objetivo de evitar un nuevo confinamiento que no descartan, como ha repetido el primer ministro Jean Castex.
Je veux être parfaitement clair avec vous.
Quiero ser perfectamente claro con ustedes. Si en los próximos días constatamos una degradación fuerte de la epidemia, deberemos decidir sin retrasos un nuevo confinamiento.
D'un nouveau confinement.
Por ello, durante 15 días los comercios tendrán que modificar sus horarios y abrir los domingos para evitar que los clientes se acumulen. Los transportes públicos también van a modificar los horarios de hora punta y los que salgan el fin de semana tendrán que tener en cuenta que deben llegar antes de las 6 de la tarde.
De nuevo en España, como estaba cantado. La Generalitat ha aprobado esta tarde el decreto por el que retrasa las elecciones del 14 de febrero y las pasa al 30 de mayo. El presidente en funciones, Pere Aragonès, explica que la decisión se ha tomado por motivos sanitarios.
Trasladamos las elecciones al 30 de mayo para que nadie tenga que renunciar a su derecho a voto por miedo a contagiarse. Queremos salvar vidas y queremos preservar el derecho a voto de todos. Vienen semanas donde todos y todas tenemos que estar centrados única y exclusivamente en la evolución de la pandemia y en la necesidad de evitar a toda costa que se colapse el sistema sanitario.
El PSC es el único partido que discrepa con la fecha. Querían que las elecciones no se aplazasen más allá de finales de marzo, y es que el nuevo calendario trastoca los cálculos políticos de Pedro Sánchez, que ha intentado hasta el último momento doblar el pulso de Esquerra. Bueno, pues no. Ricardo Rodríguez.
La confianza reinante hace apenas una semana en la Moncloa se ha tornado en malestar. Es la temperatura ambiental en el entorno de Pedro Sánchez y por el camino algo se ha quebrado con Esquerra. Ya el lunes empezaron a verse solos, con los separatistas alejándose de la idea de mantener en rojo en el calendario el 14 de febrero. Estamos nerviosos con Esquerra, trasladaban estrechos colaboradores de Sánchez. Desde el núcleo duro del gobierno empezaron entonces a maniobrar para atraerse de nuevo al considerado socio de legislatura. No hubo manera y definitivamente cerró el tiro con el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, imputando a la Generalidad casi una suspensión de la democracia. Su acusación casaba mal con la propuesta a última hora del PSC de un retraso de las urnas de apenas un mes. Fue a todas luces una tentativa a la desesperada. Y así, cercanos al presidente admiten ya abiertamente que el aplazamiento les complica el escenario.
Este viernes nos deja también una imagen esperada por muchos, la del excomisario Villarejo ante el juez por calumnias y denuncia falsa contra el CNI. Patricia Rossetti.
Cuatro aplazamientos y a la quinta Villarejo se sentó en el banquillo de un juzgado de Madrid. Con ganas de hablar, hasta en el derecho a la última palabra, el excomisario dijo que solo el CNI tenía conocimiento de la operación antiterrorista y tras la publicación de su foto se le ponía en peligro a él y a sus colaboradores. No tenía intención de injuriar al exdirector del CNI, Sanz Roldán, pero lo denunció para proteger los intereses institucionales de España. No se arrepiente de nada. Él es un patriota.
Con la madre y con la patria, con razón o sin ella. Yo jamás voy en contra del principio como español. O sea, este es un país absurdo donde a uno le insultan llamándole patriota. Pues es increíble. El comisario de la brigada patriótica. Oiga, pero si es que la obligación de un ciudadano y más de un policía es ser patriota con su país, pero bueno, así van las cosas.
Se reunió con Corina Larsen por orden del CNI, dijo. La propia Larsen desde Londres ha manifestado que se sintió amenazada por el CNI, extremo que Sanz Roldán ha negado. También negó que Villarejo colaborase con el CNI. El fiscal, tras escuchar el testimonio de Corina Larsen, retiró el delito de calumnias a Villarejo. Mantiene el de denuncia falsa.
Y terminamos en Estados Unidos porque estamos a 5 días de que finalice el mandato de Donald Trump y hemos visto los primeros camiones de mudanza salir de la Casa Blanca. Juan Fierro, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, Trump, se confirma, no va a estar ni siquiera en Washington el próximo día 20.
Hasta el último minuto se va a quedar Trump en la Casa Blanca. Los camiones de mudanza ya están en la Casa Blanca, pero hoy hemos sabido que el presidente no va a abandonar la mansión presidencial hasta la mañana del mismo día 20 de enero, la fecha de toma de posesión de Joe Biden como el presidente número 46 de los Estados Unidos. Biden jurará a mediodía y tan solo unas horas antes, Donald Trump abordará el helicóptero presidencial que le trasladará desde los jardines de la Casa Blanca a la base de Andrews, donde todavía como presidente abordará el Air Force One con destino a Florida, Palm Beach. Trump va a abandonar la presidencia con toda la fanfarria. El presidente quiere que en la base de Andrews le despida una guardia de honor, una banda militar de música, salvas de cañón, salvas de ordenanza. Eso sí, Ángel, durante unas horas tendrá que soportar como vecino al propio Joe Biden, que pasará la noche por invitación del Departamento de Estado en la Blair House, que es la mansión reservada a las visitas de Estado y que está justo enfrente de la Casa Blanca.
Qué fuerte. No se van a cruzar ni la mirada, seguro.
Ah, ni la mirada. Además, es habitual que cuando hay el cambio de presidente, el presidente electo se dirija a la Casa Blanca, si hay cambio de presidente, para antes de dirigirse al Capitolio, tomar un café y luego salir juntos hacia el Capitolio. Desde luego no lo vamos a ver. Uno saldrá en helicóptero hacia Andrews y el otro saldrá en la comitiva oficial hacia el Capitolio.
¡Qué espectáculo! Oye, por cierto, la seguridad en el Capitolio para esa toma de posesión de Biden a tope. Yo las imágenes parece... Yo he visto a los soldados así desplegándose y tirados en el suelo en el aeropuerto de Bagdad, te lo juro.
Es que Washington es como Bagdad. Hasta tenemos Green Zone, hasta tenemos zona verde en Washington. Una zona totalmente rodeada por el ejército y donde tienes que identificarte para pasar a esa zona si vives en alguno de esos edificios o trabajas en uno de los edificios que se han quedado justo dentro de la zona del cordón de seguridad. Y le han llamado Green Zone como la Green Zone, como la zona verde de Bagdad. Así pues, Washington-Bagdad, en esas estamos. Esta mañana, además, han llegado más camiones cargados con vallas a las proximidades del Congreso. También esta mañana hemos podido ver cómo se reforzaban algunas de estas vallas con alambre de espinas. La presidenta del Congreso ha ordenado la creación de una comisión oficial para investigar la toma del Congreso, una comisión que va a ser igual que la que investigó los atentados del 11 de septiembre. Pelosi afirmaba además que si se confirma que algunos congresistas ayudaron a los insurrectos, ha habido muchas informaciones de tours que se estaba dando a mucha gente cuando estaban prohibidos dentro del Capitolio en los días previos al asalto, en los días previos al 6 de enero, decía Pelosi, que si estas informaciones se confirman, esos congresistas tendrán que enfrentarse a la justicia. A medida que van pasando los días, Ángel, vamos conociendo más detalles sobre el asalto al Capitolio y la verdad es que esto podría haber sido muchísimo, muchísimo peor. Sí. Hoy hemos sabido, por ejemplo, según las acusaciones que están presentando las fuerzas de seguridad a algunos de los asaltantes, que algunos de esos asaltantes querían secuestrar y asesinar a miembros del Congreso y que el vicepresidente Pence se libró por apenas un minuto de tener que hacer frente a un grupo de terroristas domésticos que gritaba "Vamos a colgar a Mike Pence". El FBI ha informado esta mañana que han identificado a unos 300 de los asaltantes, 98 de los cuales ya han sido detenidos y acusados y que han recibido, fíjate, 144.000 pistas en forma de vídeos o de fotos por parte del público en general.
Qué movida. Juan Fierro, gracias. Hablaremos mucho la semana que viene.
Desde luego. Hasta luego.
Adiós, amigo. Chao. A ver cómo está el patio. Repasamos los medios digitales, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues Castilla y León en portada porque va a desobedecer al ministro de Sanidad e impondrá el toque de queda a las 8 de la tarde. El gobierno ha avisado ya de que no puede hacerlo. El Confidencial va con los datos del día. España notifica el mayor número de casos de coronavirus en 24 horas, 40.197. La incidencia acumulada se sitúa en 575 por 100.000 habitantes. Cambiamos de tercio con News Diario. Cataluña suspende las elecciones del 14 de febrero, las va a celebrar el 30 de mayo y en Voz Populi cuentan que las aerolíneas se preparan para una oleada de reclamaciones por la cancelación masiva de vuelos por los efectos de Filomena.
Ediciones webs de los principales periódicos.
Pues mira, ABC facilita datos sobre cómo va la vacunación. Las comunidades administran el 67,5% de las vacunas recibidas, más de 92.700 en el último día. El País resalta esas 2 millones de muertes en el mundo. La cifra se alcanza con la vacuna en el horizonte, pero también con las peores cifras de muertes diarias desde que el virus comenzó su expansión. El Mundo además cuenta que Sanidad va a primar a las comunidades autónomas que más han vacunado ante la reducción de envíos de Pfizer. Del periódico nos quedamos con dos fechas: el 30 de mayo las elecciones catalanas y el 7 de marzo las del Barça. Y en La Vanguardia, escándalo en Países Bajos, cae el gobierno holandés por haber acusado falsamente de fraude a familias inmigrantes.
Lo bueno es que el presidente del gobierno holandés dimite, el tal Rutte, pero se vuelve a presentar a las elecciones, que son dentro de un mes y pico.
Claro, le quedaba poco.
Es una virguería. Sí. Gracias, Mamen.
Buen fin de semana, Ángel.
Igualmente, chao. Echamos un vistazo a las redes sociales, comentarios al récord de contagios en España. Mecane.
Y nos dice Ana, ¿cuánto va a esperar Sánchez para decretar un confinamiento? ¿Acaso son mejores las 17 restricciones diferentes? Y también opina Luisma que hay que salvar la economía, estoy de acuerdo, pero ¿cuál es el precio a pagar?
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, ahí podéis ver a Expósito con hacha en mano. Videoblog en el que destacas una de las situaciones positivas que nos ha traído el temporal Filomena, como es la ayuda entre vecinos. Y nos dice Carrota que en su caso llevan días con palas despejando nieve y que cuando todo esto pase ya han quedado para hacer una gran comida.
Pues mira, que nos avise. Por cierto, un aviso.
Lo lanza la Policía Nacional. Cuidado con los mensajes que llegan a nuestro móvil. La última estafa tiene que ver con un SMS que supuestamente envía correos para el seguimiento de un pedido. Es muy habitual que lo recibamos. En el caso de esta estafa nos piden descargar una aplicación con apariencia de ser la de la compañía postal. No hay que hacerlo, ya que daríamos permiso a los piratas informáticos para hacerse con el control de nuestro móvil.
Y terminamos con una iniciativa.
Las asociaciones de vecinos de Madrid han creado un mapa colaborativo para indicar todas las incidencias que está provocando todavía la nevada, desde recogida de basura, zonas pues que tienen placas de hielo o imposibilidad de sacar los coches. Una forma de ayudarse entre los vecinos y también de informar a las administraciones de lo que ocurre en cada zona porque están saturadas. En 24 horas se han registrado más de 500 avisos.
Gracias, Mecane.
Buen fin de semana.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, prepárate para vivir
las horas más calientes de la radio española.
Este domingo en Tiempo de Juego, la gran final de la Supercopa de España.
Bienvenidos a la Supercopa de España.
Fútbol Club Barcelona, Athletic Club de Bilbao.
En el último minuto, empuja de gol.
Y además, la jornada de los 16avos de final de la Copa del Rey.
La Copa en la COPE.
En el fin de semana, el mejor plan siempre es Tiempo de Juego.
La Plana, Nueva York.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Lo damos todo.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
55.091 55091, serie 22022.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Te has dado cuenta de que todo va cada vez más rápido? La digitalización ha cambiado también la forma de comunicar. Ahora tienes una oportunidad para anticiparte al futuro. Fórmate con los mejores profesionales y consigue en 6 meses el título de experto en comunicación para entornos digitales de la Universidad San Jorge y la Fundación COPE. Clases 100% online. Infórmate ya en la página web usj.es y fundacioncope.com. Anticípate al futuro.
(Risa)
Como cada día te resumimos las noticias y las voces de la jornada, pero hoy es viernes, así que toca resumir la semana. Jon Uriarte.
Pues mira, Espósito, voy a empezar por el lunes, ya que vamos a repasar la semana. Ese día conocíamos una historia preciosa, la de Paquita, ¿te acuerdas, verdad?
Buah, brutal.
76 años y el temporal Filomena le impedía salir a diálisis. Bueno, pues ojo, porque el ejército se plantó en su casa para acercarla al hospital e incluso la llevaron en volandas, en brazos. Nos lo contaba así en la linterna.
Entonces me llamaron sobre las 2:30 aproximadamente, que venían a las 3 a recogerme, que era el ejército. Pero bueno, luego ya reaccioné y dije, bueno, si es que estoy oyendo que el ejército está ayudando en los hospitales. Llegaron, me cogieron, como era muy alto el coche, no podía subir al camión, y ellos en volando me subieron. A ver, yo peso muy poco, pero bueno, personas jóvenes y muy fuertes, pues encantado, y me dejaron en la clínica.
Y ahí le dejaron, en la clínica. Está
contenta como una reina.
Está contenta. Y luego encima el médico te lo decía en directo que probablemente le puedan hacer un trasplante en menos de un año, lo cual también es una gran noticia. Bueno, particulares, por supuesto, también han ayudado en este aspecto. El país no para, España no para, ni siquiera con un temporal de este tipo. Bueno, pues ahí va otro. También escuchábamos esta semana, hablando de trasplantes, a un paciente trasplantado durante el temporal. Recibió sus riñones en medio de Filomena. Imagínate la sensación.
Me llamaron del tirón por la noche, el sábado por la noche. Yo vi el número largo y dije yo, pues soy del hospital. Y ya pues ya me dijeron, ¿está usted para trasplante? Y yo, sí. Que pondremos uno, pues si lo quiere. Y yo, pues voy para allá. Ahora estoy bien, tengo los dolores y las molestias típicas de la operación, pero bien, no me encuentro mal, la verdad.
Imagínate que te trasplante, ya tiene que ser la repanocha, pero que te trasplante con pandemia y con Filomena, imagina. Bueno, una semana en la que también hemos sido testigos del proceso de vacunación en las residencias. Fíjate, concretamente, por ejemplo, hemos ido a la de Asgándaras, de Lugo. Victoriano y Venancio me encantan, ¿eh? Son dos mayores, soy muy fan de ellos ya. Se la han puesto. Lo que nos quedaba bastante claro también es que cada uno es a su manera y uso. Por ejemplo, estos dos, fíjate qué hábitos tan distintos tenían.
Me cuido. De mañana tengo por costumbre levantarme a las 4, 5, 6 de la mañana y tomarme 5 frutas. Además de una botella de agua.
Puro vano, que es lo que fumo yo. Me fumo 2 por la mañana y 2 por la tarde. Mi papá fumaba y yo me até a fumar 2 por la mañana y 2 por la tarde, nada más. Yo creo que salgo, si salí de Cuba sin comida, sin nada, puedo salir de cualquier cosa.
Le van a hablar a Venancio, le van a hablar de pandemias. Vamos.
Dile, déjese de puro, no, déjame de fideles. Bueno, Filomena ha alterado la vida de las ciudades, sobre todo de Madrid, durante todos estos días. Lo que ha hecho que veamos imágenes que nunca pensaríamos, bueno, incluida yo, que te he visto alguna a ti, Expósito, dando palazos en casa. Lo digo porque así contaba Carlos Herrera el asunto de las palas.
Hay gente que de repente ha sacado palas de hierro de pisos de 90 metros cuadrados. ¿De dónde sacan las palas? ¿Para qué tiene un tío en un piso de 90 metros una pala? Porque ciertamente tienen a muchos vecinos escamados, ¿no? Hay gente que está mirando de reojo al vecino de la pala diciendo, vamos a ver, este que ha enterrado en el parque de al lado, ¿para qué tiene una pala? Bueno, hay gente así. ¿Te acuerdas de mí?
Ojo que dicen que van a llegar más Filomenas y que pillemos pala para el futuro, ¿eh? Para el futuro próximo.
Estamos advirtiendo.
Bueno, tú advirtiendo, más que advirtiendo, es acongojando, y estoy diciendo mal el verbo. Porque tú ya no solamente usas pala, tú vas más allá. Ojo a lo que decías tu Expósito. Bueno, menos mal que luego lo aclaraste.
¿Cuántas cosas haces que nunca creías que harías?
Nadie sabe.
¿Quién ha muerto?
¿Por qué hace lo que hace?
Yo hace un rato, hacha en mano, al loro, ¿cómo me lo he pasado?
El asesino del hacha.
En fin, hemos conseguido limpiar la salida del garaje y cortar unos tochos de árboles brutales entre los vecinos, tío.
Expósito con un hacha, teniendo en cuenta sus antecedentes.
Pero pues yo lo usé muy poquito, fue mi hijo o más.
No hablo de esta hacha. Hablo de lo que escuchamos la pasada semana sobre cuando le pegaste un hachazo a tu hermano, menos mal que erais dos
pequeños. Yo no me acuerdo, era muy pequeño, no, sobre todo yo, pero que algo habría hecho, tío. Yo
sí, sí, claro, claro. No, si la culpa la tiene por poner la cabeza, sí, ya lo sabemos, sí, ya, ya, ya. Bueno, ya sabes que estos días se disputa la Supercopa de España y el hubo fútbol. Yo te digo, esto me lo ha escrito el gallego, pero tengo que reconocer que escuchando el paso de deportes que hacías hoy con Manolo Lama... Yo de verdad te digo, vas a enfadarte con Manolo por una cuestión. Si yo sé esto, yo les digo que no, que esto, que no se juegue la Supercopa.
Lama, que también es muy de Supertramp, ¿qué nos traes, amigo?
Bueno, te traigo que aunque no hay liga este fin de semana, te puedes hinchar a fútbol, porque ya sabes que tenemos Copa del Rey sábado y domingo, y el domingo de plato fuerte la final de la Supercopa, donde no va a estar tu equipo, no va a estar el Madrid, pero sí que va a estar el Atleti, el equipo de Uriarte, y se va a enfrentar al Barça.
Cuando dices mi equipo, dirás el nuestro, ¿no?
Bueno, yo he dicho tu equipo, luego tú di lo que quieras.
Cuidado, cuidado. ¿Cómo te ríes, puñetero?
Ahí lo dejamos.
Qué puñetero. Bueno, yo solo puedo pedir disculpas por la victoria de mi equipo, porque claro, yo no sabía que iba a haber este follón.
No,
en fin,
amigo,
de todas formas llega el Barça y nos dará por saco a los que somos del Athletic. Digo los que somos porque cuando dices a los que jugamos te enfadas, porque dices que no jugamos a fútbol los que somos aficionados. Ahí
no,
lo dejo.
Pero es que tú eres aficionado, pero la primera persona plural es una ridiculez.
¿Qué pasa? Soy un sentimental.
Anda ya.
Fíjate si soy sentimental, que te voy a contar que hoy se cumplen 55 años de un éxito que sé que a ti también te gusta. Escucha.
A ver. Ba-ba-ba-ba-ba-brain. Un día tenemos que cantar esta canción con todo el equipo haciendo los coros y todo, ¿eh?
Eso, nos saldría bien. Me gusta la idea. Me gusta mucho la idea.
Sí, 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 sí. ¿Ves? Tú imagínate al galleguito diciéndolo de pa, 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 ¿eh?
No, diría Pamberen, porque claro, él pone acento.
En minutos está por aquí la linterna de la iglesia con Irene Pozo. Hola, Irene, buenas noches.
Hola, Ángel, ¿qué tal estás? Buenas noches.
Oye, hoy vais...